Cervantes y quiero que me cuenten si les ha gustado, si nació cómodo Miguel de Cervantes. ¿Qué os parece esa casa? ¿Os hubiera gustado también nacer en un lugar de estas características? Cuéntame.
Sí, me gustaría vivir donde ha vivido Miguel de Cervantes.
¿Qué es lo que más os ha gustado de esa casa? ¿Cómo es? Contadme, cotillearme, yo que no la he visitado todavía. ¿Quién me lo cuenta? A ver, a ti, ¿qué es lo que más te gustó?
Pues, bueno, la verdad es que me gustó bastante en general y me costaría, aunque me cuesta decidirme.
¿Entre tu casa o esa, no?
Bueno, la verdad, pues para esa época me habría gustado vivir ahí porque era bastante espacioso.
Es cómoda, parece la casa de Miguel de Cervantes. ¿Y a ti?
A ver, por aquí creo que tienes otra persona. A ver, ¿cómo te llamas?
Me llamo Silvana.
Silvana.
Unas curiosidades que me parecen muy chulas es que en aquella época dormían con la espalda, no dormían con la espalda en el colchón, dormían sentados porque pensaban que se iban a ahogar.
Pues vamos a ver qué dice la experta.
Bueno, es que una de las figuras más reconocibles, sin duda, y a quien todo el mundo asocia con Alcalá de Henares es Miguel de Cervantes. Y además, bueno, pues tiene mucho que ver todavía aún en la vida de la ciudad. Y Eva Jiménez Manero es la responsable del Museo de esa casa natal. Eva, bienvenida. Muchas gracias.
Hola, buenos días.
Por estar aquí. Todas estas cosas que dicen los niños, claro, cada uno le llama la atención, ¿no? Un aspecto de la vida, pero lo llamativo es que se recrea la casa de Cervantes como los estudiosos pensáis que era, ¿no?, en su momento.
Efectivamente, me encanta tener este público que además se ha ido fijando en curiosidades y en datos que efectivamente a través de la reconstrucción de los investigadores a lo largo del tiempo pues hemos ido introduciendo en la casa.
El museo fue inaugurado en 1956, ha pasado año. ¿Ha cambiado mucho el museo en estos años?
Bueno, ha cambiado, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que precisamente se ha mantenido ese espíritu de recreación de la casa. Se ha ido afinando algunos detalles, por ejemplo el tamaño de las camas, efectivamente, como decía nuestra visitante, esta
Silvana.
Joven visitante Silvana, ella se fijó, sí, que dormían, tenían ciertas costumbres a la hora de dormir diferentes. Ese tipo de cositas se han ido cambiando, se han ido mejorando. Y también es verdad que con la ampliación que se hizo en los años, a finales de los años 90, pues pudimos contar con otros espacios, como son la sala de talleres o la sala de exposiciones, en la que hemos introducido otro tipo de cosas. Ahí sí que ha cambiado bastante.
Sí, porque además también es verdad que los museos antes, pues hace muchos años, cuando se abrió esta casa natal de este museo de la casa natal de Cervantes, pues era simplemente, pero luego ya se puso de moda, mucho más cómodo también para los visitantes, un poco la interpretación, ¿no? El no solamente ver un objeto y que se quedara en eso la experiencia, sino que te explicaran o que te contextualizaran esos objetos para entender un poco la vida cotidiana de aquella época, ¿no? Y eso sí que lo hacéis vosotros también,
sí,
muy bien.
Sí, es un trabajo continuado. De hecho, lo que intentamos continuamente es eso, es dar claves sobre esos aspectos e incluso ir más allá, porque también intentamos introducir pues cómo se interpreta actualmente la figura de Cervantes y cómo se interpreta su obra. Uh-huh. Eso a través de las exposiciones temporales y a través de otras actividades como las que programamos a lo largo de todo el año, incluidos los talleres para niños, que por supuesto son muy importantes.
Ahora te preguntamos, pero es que no podemos dejar pasar la ocasión que da nada para el día más grande de Alcalá,
sí,
la entrega del premio Cervantes, la noche de los libros. Vosotros me imagino que tenéis pensado algo también pues especial para ese día.
Sí, todos los años intentamos programar algo especial, por supuesto. Este año vamos a tener intervención durante el día 20, 21, 22 e incluso el 23, que normalmente no abrimos porque es lunes, pero vamos a abrir las puertas para prolongar ese fin de semana. El día 20 tenemos Sueños de Arena, que es una propuesta precisamente actual de un artista en el que recrea la figura y la obra de Cervantes a través de dibujos efímeros hechos con arena. Es algo muy bonito que esperamos que guste a nuestro público. Vamos a tener el acceso libre para en tres pases acceder a esta actividad.
Pero entonces los va a hacer sobre la marcha.
Sí, sí,
claro.
Los hace.
Ajá.
Y luego desaparecen. También es verdad que es algo
Qué
efímero.
Pena.
Acompañado de música.
No es mal que están las fotos.
Preciosidad. Sí, sí, sí.
Y las redes sociales.
Todo es efímero, ¿no? En este caso, sí.
Una cosa, para aquellos...
Eso el viernes.
El viernes,
sí. Uh-huh. El sábado tenemos una actuación de con títeres, Ingenioso Hidalgo. También otra interpretación sobre, en este caso, el retablo de Maese Pedro, un capítulo del Quijote. El domingo tenemos a Pingüi, que creo que después hablaremos con él, que es el que nos hace las animaciones teatrales en la casa. Y, como digo, el lunes abrimos a todo el público para celebrar la fiesta de Cervantes.
Bueno, ha dicho una palabra, Pingüi.
Pingüi.
¿No? Bueno, vamos a ver. Pingüi no es más que Jesús Moreno.
Eso es.
Que Pingüi es el nombre artístico de este hombre, de Jesús Moreno. Jesús, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Así que Jesús, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno. Yo me ofendería un poco, ¿eh? Eso de no es más que, ni más ni menos, ni más que ni Jesús Moreno.
No pasa nada, no pasa nada.
Bueno, a ver, hola, ¿cómo, Eva, son, ¿cómo son esas recreaciones, esas interpretaciones que tú haces para, en fin, poner a todos aquellos que lo puedan ver, a los espectadores en definitiva, a quienes visiten este Museo Casa Natal de Cervantes, ponerles en situación de cómo era la vida en aquel momento, ¿no?
Sí, bueno, es una apuesta que hicimos hace mucho tiempo. Lo que intentamos es hacer un teatro vivo, un teatro divertido, y lo que hago un poco es que sea participativo. Es una apuesta que hice con un proyecto que se llamó al principio Quis Sancho, que era, yo era Sancho sin panza y contaba capítulos del Quijote a través del teatro, y hacíamos como una pequeña corral allí en el patio. Funcionó. Después hicimos La vida de Cervantes, que lo contaba La sombra de Cervantes, y contaba la vida de una forma con un poco de humor y que fuera un poco divertida y amena para el público, también participativo. Y este año hemos apostado un poco por el teatro de Cervantes y estamos con los entremeses. Estamos con El retablo de las maravillas y yo soy el tintero. Y el tintero pues invita a la gente a conocer un poco ese teatro de Cervantes y sacó a 9 personas del público que no se lo esperan. Y que entre todos hacemos la función. Es un espectáculo de 20 minutos, muy divertido, donde cada persona que sale te aporta algo, porque, claro, yo voy eligiendo a la gente del público de una forma al voleo, ¿no? O sea, no sí, está sí. Preparado. Y entonces muy sorprendente porque te encuentras de todo, ¿no? Te pueden encontrar gente que es a lo mejor un poco más tímida, gente que es muy echada para adelante, gente que es extranjera y no habla español y también participan porque es muy divertido. Yo le voy diciendo el texto y ellos van haciéndolo y diciéndolo en la misma línea en la que yo voy y entonces nos reímos mucho y es muy divertido. Al final a la gente le encanta mucho. Este formato se empezó a hacer así y Eva le gustó mucho, vio que funcionaba y quería que siguiera haciendo ese pequeño formato de 20 minutos participativo y es lo que estamos haciendo. La verdad que a veces es un hándicap porque tienes que adaptar el texto y tienes que pensar cómo poder sacar a la gente y de qué forma hacerlo porque tiene que ser un diálogo muy ligero y muy con un ritmo muy rápido para que se vea un poco también la comedia porque la comedia tiene ritmo, ¿no? Y dejarte un poco sorprender por lo que te puede aportar la gente. Por ejemplo, este sábado fue una cosa muy divertida que saqué a uno que tiene que salir de soldado y me dice, no, yo no hablo nada. Digo, no te preocupes que yo no me vas a hablar mucho. Y el pobre ahí hablando en su medio español, medio inglés y era muy divertido porque lo que aporta esa persona en el personaje y en el momento es algo muy fresco y eso a la gente pues le gusta, ¿no?
¿Pero para quién está pensado ese espectáculo? O sea, ¿quiénes van a disfrutar más?
Este espectáculo este en concreto es para todas las familias. El público que tengo es de más bien es familiar, pero también público adulto. A lo mejor los niños de 3-4 años se divierten por lo que pasa, pero a lo mejor, pues bueno, no entienden un poco lo que es la historia, porque el retablo de las maravillas es que a la gente aparenta algo que no ve, para no hacerse ver que no es otra cosa. O sea, porque lo que trataba Cervantes en esta obra, lo que se quería reír Cervantes con esta obra, que no era poco crítica y burlesca, era lo de que era la pureza de sangre en aquella época y también un poco de la ignorancia que tenía la gente de alta alcurnia, un poco, ¿no? Que son los dos conceptos que yo manejo un poco en esta obra y lo que yo quiero transmitir o que a través de Cervantes, ¿no? Y entonces, a lo mejor los más pequeños se ríen un poco por lo que pasa, pero a lo mejor ya a partir ya de 6, 7, 8 años, pues ya sí a lo mejor se pueden un poco enterar porque es un poco la historia paralela parecida al emperador, al traje del emperador, ese traje del emperador sí, que no existía, que era invisible. Claro, entonces es un poco esa historia, entonces esa fabulilla, por decirlo de alguna forma, pues un poco más mayores si lo cogen. Pero en general se lo pasan todo muy bien, porque al ver que sale su padre, o en este caso alguna vez saco a un escribano, saco a algún niño, que tenga más o menos 10 años, más o menos, pero generalmente saco a gente adulto. Cuando sacas a tu padre o a tu madre para hacer una representación al niño, eso le engancha mucho, le gusta mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, el que participe en algo y que ellos les vean, y eso es muy divertido, aparte porque muchas veces no se lo esperan, ¿no? En las bodas de Camacho, por ejemplo, cuando hacía lo de Cervantes, era muy divertido, porque en la boda de Camacho sacaba a alguien de novio, de novia, y era muy divertido, porque decía una, a lo mejor, ¡ay, que yo no puedo casarme con él! Digo, ¿por qué? Pues, porque es mi cuñado. Digo, hija, pero es que...
¿sabes? Como eso es Stanislavski puro, ¿eh? ¿Qué manera de interiorizar el personaje?
Era muy divertido porque la gente en ese sentido es muy pura, ¿no? Y entonces es muy divertido porque la gente te aporta cosas muy divertidas, ¿no? Tiene unos prontos muy divertidos. O cuando sacas a grupos que vienen, que pues cuando sacas a alguien, esa risa de complicidad del grupo porque saben quién es y cómo lo está haciendo, y entonces es muy divertido, ¿no? Porque sacas a uno y el otro y dice, bueno, se están riendo de esto y de él por lo que ellos saben, ¿no? Que tú no sabes, ¿no? Y la verdad que es muy divertido, la verdad que es un regalo para la gente que ve, porque es una sorpresa y porque la gente se piensa que va a ser un público pasivo y no es así. A veces participan como coro, porque en un momento tienen que decir algo a coro, ¿no? Y entonces eso hace que la gente lo viva más y sea muy cercano el teatro.
Y se te nota,
¿no?,
que tú también lo vives y lo disfrutas. Eva, bueno, esto, a pesar divertido de todo lo que estamos diciendo, esto es gratis también.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Completamente gratuito, accesible.
Sí, es gratis.
Sí, sí, sí.
Oye, pues mira, solo... Dime.
Sí, sí. Quiero preguntar una cosa a Eva, porque para que nos pueda poner en situación aquellos que no conocen la casa, el Museo Casa Cervantes, ¿cómo es realmente la casa? Son dos plantas, es una planta, hay una bodega, hay una planta alta, hay balcones. ¿Cómo es? Para que ponernos un poco en situación, y ahí se hace este tipo de representaciones.
Todo eso que has dicho y más. Efectivamente, tenemos un pequeño jardín de acceso, luego tenemos el patio. La verdad es que el patio sí que se recrea y, de hecho, es el espacio real que se conserva de la casa, el patio típico, patio de casa de casa del siglo XVII, con su pozo, además, y luego alrededor las habitaciones en dos pisos, en los que, bueno, pues se van recreando dormitorios, salas, cocina, por supuesto. También hay un pequeño sótano en el que además hacemos proyecciones también, o sea que sí, tenemos un poco de todo.
Bueno, y ahí el escenario, a ti te gusta, ¿verdad, Jesús?
El escenario es muy chulo porque al final tú haces como una pequeña corrala. Aparte, claro, tiene mucho sentido lo que haces en ese entorno. A lo mejor lo haces en otro sitio y yo creo que no funcionaría igual, ¿no? La magia que tiene la casa, porque en el fondo es muy pequeña, pero tiene una magia, y el hecho de que en ese sitio se produzca también magia, que el teatro es magia, pues la verdad que queda muy chulo, es algo como muy bonito, muy acogedor, muy
Eva,
muy mágico.
La verdad es que se te nota, que lo disfrutas. Yo quería que, por ejemplo, para quien no haya ido nunca, ¿no?, a ese museo, para que la experiencia, porque muchas veces son cosas que tenemos tan cerquita que dices, bueno, ya iré, ¿no? Uh-huh. Y parece que nos centramos en cosas que tenemos más lejos o en otras historias, y nos sorprende tener tan cerca algo tan llamativo y tan entretenido a la vez, aparte de didáctico. Yo quiero que nos des unos poquitos consejos para aprovechar al máximo la visita, en qué tenemos que fijarnos y qué vamos a descubrir poniendo el ojo donde hace falta.
Bueno, yo creo que lo fundamental es entrar en el ambiente, ¿no? La verdad es que la casa está muy bien recreada, entonces enseguida se entra en el ambiente. Hay que fijarse, yo creo, sobre todo en el ambiente en general. Pequeños detalles, por supuesto, tenemos en cada habitación. Cada uno ya elige el que quiere. Tenemos una colección de cerámicas, la verdad que es una preciosidad. Son cerámicas de la época, que a mí personalmente, por ejemplo, me encantan, ¿no? Pero cualquier detalle, cualquier mueble, cualquier rincón, en realidad, de eso se trata, ¿no? Es un poco crear hogar, y efectivamente lo que se intenta es dar a conocer ese hogar, el hogar natal de Cervantes.
¿Y qué es lo que más sorprende a la gente? Porque veíamos, por ejemplo, lo de las camas, claro, que sorprendía por allí, que la verdad es que a mí también
ahora
me llama la
vamos
atención.
Vamos a preguntar más, a ver qué cosas le llaman
sí,
la atención.
Sí, sí, porque te descubren cosas. Tú, porque ya tendrás también testado, ¿no?, un poco el no sé, lo que piensa la gente cuando sale. ¿Qué es lo que más llama la atención o algo que sea concurrente, ¿no?
Preguntan, por ejemplo, en este caso, ¿cómo se calentaban en invierno los braseros, por ejemplo? ejemplo, pues es algo que, aunque todos hemos visto, la verdad es que las colecciones de braseros que tenemos son muy bonitas y llaman la atención. También los escritorios, los muebles de escritorio, porque la verdad es que son una preciosidad, son muebles muy bonitos y que ahora no son tan habituales, sobre todo a estos chicos tan jóvenes, pues realmente...
Bueno, si estos niños no saben ni lo que era una cisterna con cadena, o sea,
ese tipo de
tú fíjate,
cosas,
tú fíjate.
Los escritorios, Begoña, Lipio...
La otra vez que me preguntaba a mí una niña, ¿por qué se dice tirar de la cadena? Y claro, pensé, digo, si es que estos niños no han visto la cisterna con cadena.
Claro, ahora que están escribiendo esa cuarta entrega del Quijote, ¿cómo lo escriben? ¿Directamente en el ordenador con bolígrafo? Me imagino que con pluma, ¿no? ¿Lo hacen sobre un escritorio? Cuéntame, Lola, ¿cómo se hace directamente cuando escribís un capítulo de estas características?
Pues lo hacemos en ordenador, lo vamos a hacer en conjunto, entonces en la pantalla digital proyectamos y nos van, en equipo van diciendo, ellos van diciendo sus oraciones, vamos escribiendo y luego, venga, lo cambiamos. Va a ser en conjunto, va a ser complicado, pero ya lo hemos hecho alguna vez más con otros temas y al final resulta pues muy, muy gratificante.
Funciona, es muy diferente a cómo escribía Cervantes. Y estos chavales, ¿tienen algunos una recomendación literaria que nos quieren dejar para terminar, ya aprovechando que es la noche de los libros y el día del libro? ¿Alguien que me diga un libro que recomendaría de los que se ha leído últimamente, por ejemplo, tú?
Los del diario de Greg, de Jeff Kinney.
Eso están triunfando mucho entre la juventud. ¿Y tú?
Bad Pat.
Muy bien.
Jerónimo Stilton.
Muy bien, personajes de esta
el ratón,
época.
El ratón.
Son conocidos.
El Buscafieras.
¿Y de qué va?
Pues de que un niño quiere salvar su aldea porque le ha caído una maldición y va a quitarle un amuleto a un dragón porque hay un malo que les pone el amuleto para que vayan destruyendo la
ciudad. Es parecido a cómo entrenar a tu dragón, ¿eh? El
sí,
argumento
parecido.
Parte parecido, pero lo que está muy bien es ver que leen, ¿eh? Da igual lo que les guste a
cosas
cada uno.
Cosas de aventuras, de personajes también que se están haciendo muy famosos.
Bueno, pues Eva Jiménez Manero, responsable de ese museo, de la casa natal de Cervantes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tienes mucho trabajo estos días, pero seguro que lo vas a disfrutar.
Desde luego que sí, muchas gracias.
Y también a los niños, ¿no? Vamos a darles la gracia del Colegio Público Luis Vives de aquí de